Esta noche estamos aquí reunidos para exaltar tu nombre, reconocer nuestra necesidad de ti, reconocer, Señor, que sin ti no somos nada, que tú nos has dado un valor, nos has dado una identidad, nos has dado, Señor, un propósito por el cual vivir. Reconocemos que cada vez que queremos hacer planes fuera de ti, Señor, todo resulta frustrante. Pero por eso venimos ante ti diciéndote: oh Jesús, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que nos pastorees, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, que en toda necesidad, Señor, sabemos que podemos venir ante tu presencia libremente. Por eso esta noche, aquí, Señor, queremos menguar para que tú crezcas. Queremos, Señor, reconocer que separado de ti, nada podemos hacer. Tú lo has dicho, Señor, y lo creemos. Pero también sabemos que tú has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Que tú nos sostienes en el hueco de tu mano. Y sé tú, Espíritu Santo, esta noche, ministrando a cada uno los que estamos acá. Porque para ti no hay nada oculto. Y tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, las necesidades que nos están quizás, Señor, cargando, apremiando. Por eso, Espíritu de Dios, esta noche, tú que eres el Consolador, muévete libremente y ministra. Ministra, Señor, a cada uno, porque necesitamos ese toque especial tuyo. Necesitamos ese abrazo tuyo, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo quiero menguar para que tú seas exaltado, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sabe que esta noche yo quería hablar algo que hablé una vez con jóvenes también? Y yo hice la pregunta: ¿sabes para qué naciste? Y usted se puede hacer esa pregunta también. ¿Sabe para qué nació? ¿Para qué nací yo? ¿Para qué nació usted? ¿Cuántas veces realmente no sabemos? Estamos viviendo cada día en una rutina. Estamos viviendo cada día porque tenemos que vivir. Pero cada uno de nosotros estamos buscando también un propósito, un significado y también ser aceptados. Eso es lo que cada uno de nosotros buscamos. Porque en el principio, la relación que había con Dios de aquella pareja, todas esas necesidades estaban cubiertas, porque Dios, que los creó para tener un propósito con ellos y para tener una relación con ellos, para relacionarse, para gozarse con ellos y para gozarse el Adán y Eva con Él, que es lo mismo que Él quiere hoy para nosotros. Pero cuántas veces muchas personas, por no conocer a Cristo, y quizás también otros que tenemos a Cristo Jesús, seguimos buscando un propósito, seguimos también cada día sin saber por qué nacimos. Y cuántas veces murmuramos diciendo también: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Y muchas veces decimos: que Cristo venga ya. Que venga Cristo ya. Eso es bueno, porque la palabra dice que nosotros estemos esperando su venida. Pero a veces no lo decimos porque queremos verlo o porque queremos de veras estar con Él una eternidad, sino porque ya no aguantamos la vida. Porque ya no aguantamos la vida y decimos: que venga ya el Señor mejor y que esto se acabe. Pero ese no es el propósito de Dios. Por eso, ¿sabe usted para qué nació? Entonces, para poder nosotros entender que esa necesidad que buscamos y que estamos cada día queriéndola encontrar, y ya teniendo a Cristo también, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que teniendo a Cristo, nosotros esas necesidades las podemos tener también hoy en Cristo. Pero alguien que no tiene a Cristo, es natural que las busque, porque no tiene Él ningún propósito para esta vida. ¿Sabe que dice la palabra de Dios? Que Él nos creó, fíjese, y cuando nos creó en Génesis 1, 26, 28, quisiera que está aquí, que quiero leerle, porque tenemos que ir al principio. Eso es lo bueno de la palabra de Dios, la Biblia, que cuando nosotros queremos encontrar algo, dudas, la palabra está ahí, y el Espíritu Santo que nos revela. Y entonces cuando estamos hablando de que cuál es y por qué nací, y nos hemos preguntado a veces hacia dónde voy, cuál es mi futuro, qué es lo que va a suceder, y seguimos con la rutina aquí para allá y no estamos conformes quizás con nuestra vida, y quizás los sueños que teníamos desde pequeños, de la infancia, no se han podido cumplir y estamos buscando. Pero en Génesis, quiero que vayamos ahí, en Génesis 1, del 26 al 28, nos revela Dios cómo creó a la primera pareja. Y es lo que Él quiere, que nosotros volvamos ahí a través de Jesucristo. Y dice el versículo 26 en la versión NBI, dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando vemos aquí en este momento que nos enseña la palabra de Dios, que el hombre creó, que Dios creó al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza de Él. Cuando decir que lo creó a imagen y semejanza de Él, estamos hablando en lo mental, estamos hablando en lo espiritual y en lo moral también. Nos creó así, pero vemos aquí que en el versículo 27, vemos que el hombre tenía significado, y no solo tenía un significado, porque estaba creado a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, eso da un significado, un valor, pero no solamente, sino que era aceptado por Dios. La Biblia nos enseña de que Dios dice que Él bajaba por las mañanas y hablaba personalmente con Adán y con Eva, y por las tardes también. Por eso, cuando ellos desobedecieron, vemos que se escondieron, y cuando Dios baja, empieza a hablar, Adán, ¿dónde estás? Se escondió. ¿No es cierto que cuando hemos pecado, cuando hacemos cosas que no son correctas, nos escondemos? Pero para Dios no hay nada oculto. Entonces vemos que sí tenía significado, que era aceptado, pero además de eso, en el versículo 28 le está diciendo que el hombre tenía un propósito. No solamente un propósito para gobernar, sino un propósito para que el hombre y la mujer juntos reflejen la imagen de Dios. Y eso es lo que ahora, como creyentes, como hijos de Dios, es lo que tenemos que reflejar al mundo, la imagen de Dios en nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que reflejarlo. Pero vemos que el pecado mismo, ¿por qué esa necesidad existe hoy? Porque el pecado, la desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva, ese pecado dice que distorsionó la imagen de Dios y se perdió la comunión con Dios. Por esa razón, no hay una comunión con Dios porque el pecado, porque Dios es santo y Él no puede estar con el pecado. Por eso vemos que viene esa distorsión de la imagen de Dios, se pierde. ¿Y qué es lo que está pasando al mundo? Fíjense, las personas hoy viven sin rumbo, sin propósito, viven complaciendo sus apetitos carnales, no entienden el propósito de Dios para su vida. Por eso nosotros vemos hoy en el mundo todo lo que está pasando y están buscando propósito, significado y ser aceptados. ¿Qué es lo que hace la persona sin Cristo? ¿Qué es lo que hacíamos quizás usted y yo antes de no tener a Cristo? Sí sé que se buscaba llenar ese vacío con el alcohol, con la pornografía, con las recreaciones, se buscaba con las drogas, quizás con la fornicación, con el adulterio, buscando que esas cosas nos den valor. Sabe que también los estudios, el trabajo, refugiarse en esas cosas para tomar un valor, sentirse significado, tener un significado, tener seguridad, pero también ser aceptados. Por eso el hombre está buscando eso. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres realmente se entregan a los hombres porque andan en busca de amor, en busca de ser aceptados? Y no pueden entender el propósito de Dios, y no pueden entender que Dios da un significado y ser aceptados. Ese vacío no se llena. Muchos se preguntan hoy en día, y no solamente en nuestro país, muchos catedráticos universitarios en muchos países hoy en día también se están preguntando si existe Dios. Si Dios solo creó a este mundo y se fue. ¿Que dónde está Dios? ¿Que por qué hay guerras? ¿Que por qué existen todas estas situaciones que están pasando? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Dónde está Dios? Se preguntan, porque no pueden entender ni conocen a Dios. Y al no conocer a Dios, se vuelven rebeldes, enemigos de Dios. Por causa de ese pecado, el hombre es enemigo de Dios. Pero ¿sabe qué? El asunto de no ver que vivir para eso es temporal. Y el asunto es triste cuando nosotros, los creyentes, vivimos como que no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces vivimos así, en ese afán como el mundo? ¿Cuántas veces vivimos buscando llenar un vacío que no se puede encontrar sino solamente en Jesucristo? ¿Cuántas veces preguntamos de verdad qué hay después de la muerte? Muchos se preguntan, ¿qué hay después de la muerte? Otros dicen que todo termina ahí. Otros dicen también de que va a haber la reencarnación. Pero la verdad que la Biblia nos enseña que eso no es verdad. Y sabe que de todas las filosofías, de todas las filosofías que existen, de todos aquellos religiosos que han salido en el mundo, que han venido trayendo doctrinas, todos dicen, si tú haces esto, si haces aquello, si tú cumples estas normas, tú vas a poder obtener ciertos grados para salvación. Pero el único que dice que solamente tenemos que creerle a Dios que somos pecadores y arrepentirnos y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor es la Biblia. Y en la única tumba que está vacía es la tumba de Jesucristo. De ahí en todos lugares de estos filósofos, ahí están sus huesos. Ninguno ha dicho que iba a resucitar al tercer día, pero Jesús lo dijo y se cumplió. Y si Jesús lo dijo, y si todas las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesucristo se cumplieron, más de 300 al nacimiento de Jesucristo, y si Él dijo que iba a resucitar el tercer día, y lo hizo, quiere decir que todo es verdad. ¿Y sabe por qué Él vino a morir en la cruz? Es porque la imagen de Dios en el hombre se había desvirtuado ya. ¿Sabe? La primera pareja, vamos a decir, así como hoy dicen, era pura sangre, ¿verdad? Pero ya todos nosotros ya no nacemos puros. ¿Sabe por qué? Adán y Eva nacieron, Dios los creó a la imagen de Él. Pero la Biblia nos enseña que usted y yo nacimos a la imagen de Adán. Y la imagen de Adán estaba distorsionada. Por un hombre entró el pecado al mundo y por otro hombre, Jesucristo, vino la salvación. Entonces vemos que tenemos que entender nosotros que así como el mundo anda buscando a Dios, no busca a Dios para obtener sabiduría, porque la única manera de poder entender esto es por la sabiduría de Dios. Solo la sabiduría de Dios que podemos entender lo que Él tiene y el propósito para cada uno de nosotros. ¿Sabe usted cuál es el propósito para su vida? ¿Sabe usted qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Sabe que Dios tiene, desde el principio de la creación, Él le vio a usted y me vio a mí, y Él hizo el propósito para usted y para mí, para que tuviéramos una vida abundante, en medio de problemas, en medio de situaciones, en todo lo que podamos estar pasando? Cuando nosotros conocemos el plan de Dios, cuando nosotros conocemos cuál es el propósito de Dios, podemos alabarle en medio de cualquier situación. Porque la palabra de Dios dice que todos aquellos que a Él le aman, todas las cosas nos ayudan a bien, los cuales fueron llamados de acuerdo a su propósito. Y usted y yo, si tiene a Cristo Jesús, hemos sido llamados de acuerdo al propósito de Dios para que usted y yo estemos dentro de ese plan y podamos nosotros reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, un mundo que no tiene esperanza, porque la única esperanza es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, siervo, para ir a esa cruz y morir por la humanidad. Usted y yo hemos sido llamados para eso. Pero ¿qué hace el mundo? Como no tiene ni busca la sabiduría de Dios, en lugar de ello, se empeñan en saciar sus pasiones y deseos sin considerar su propio futuro ni las consecuencias de sus decisiones. ¿Sabe que esta manera de vivir acarrea un gran peligro espiritual. Cuando intentamos vivir ignorando el consejo, la sabiduría de Dios, sufrimos desilusión, sufrimos temores, sufrimos soledad. ¿Y sabe qué triste es ver cuando nosotros no podemos entender ese propósito de Dios? Si usted y yo hemos recibido a Cristo, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, definitivamente tenemos que conocer ese propósito de Dios en nuestra vida. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo a su alrededor, no importa lo que pase en el mundo, nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso que, así como sostuvo también a Israel en el desierto 40 años, le dio comida, le dio bebida, y su ropa y sus zapatos no se envejecían. Ese es el mismo Dios que le sostiene a usted y a mí, y que Él dice que es nuestro pastor. Y por eso el salmista dijo: el Jehová es mi pastor, nada nos falta. Por eso, si estamos lejos de Cristo, lejos de Él por causa de ese pecado, y queremos vivir en nuestros propios planes, nuestra vida se desbarata cuando no involucramos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada decisión que tenemos que tomar, todo lo que queremos hacer, tenemos que traerlo a Jesucristo. Tenemos que llevarlo a Dios. Dice que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros, dice que también estamos con Cristo y no estamos separados de Él, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Pero tenemos que conocer eso. ¿Sabe que algunos dicen: ¿valdrá la pena vivir en este mundo donde hay miseria, donde hay injusticia, donde hay soledad, donde hay corrupción? Cada día vemos que el mundo está más en corrupción. Cada día vemos que esto está desbaratándose más, y podemos ver, ¿habrá esperanza? Mire, muchos profetas en los tiempos de los reyes predicaban siempre que iban a venir tiempos mejores, y les predicaban victorias porque eran profetas falsos. Y sabe una cosa, cuando uno vamos a la Biblia y dice cómo vienen los tiempos, quiero decirle, los tiempos no van a venir mejores, porque el mundo está destruyéndose. Pero sí le quiero decir algo: aunque el mundo no venga mejor, nosotros tenemos una esperanza, que es Cristo, y Cristo viene pronto. Mire, ya podemos decir que la base, que la plataforma para que Cristo venga está en el mundo. ¿Sabe qué? Mire, es triste ver que se legalice el pecado, es triste ver que el mundo se ha vuelto enemigo de Dios. Por eso usted y yo tenemos que poder discernir los tiempos para poder vivir en la obediencia de Dios. No vaya a ser que hoy venga. Supóngase que hoy viene Cristo, ¿estamos listos para irnos con Él? ¿O mañana? No lo sabemos, pero lo que sí sé es que Él va a venir por su iglesia. Porque dice que no ha venido todavía porque no quiere que nadie se pierda. Y quiere que la iglesia, usted y yo, reflejemos la imagen de Dios, y no solo la reflejemos, sino que compartamos el Evangelio a aquellos que no tienen esperanza. Que aquellos puedan ver que hay un Dios poderoso de misericordia, que todo aquel que se acerque a Él puede encontrar el perdón de los pecados y la salvación. Que no hay pecado que no pueda ser perdonado cuando nos arrepentimos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces algunos dicen, ¿valdrá la pena vivir en este mundo? ¿Y sabes qué hace un escritor existencialista, ateo, que nació el siglo de 1800 y murió el siglo pasado, llamado Vargas Vila? Escribió: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Tal vez usted ha oído eso, pero él escribió, era un existencialista, él no creía en Dios. Él decía que cada ser humano tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero eso es una gran mentira de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó a todos, y Dios en su amor no quiere que nadie se pierda. Pero si alguien se pierde, no es porque Dios lo ha querido, sino porque no le creemos a Él, que lo necesitamos, y necesitamos de veras un arrepentimiento genuino para tener la salvación. Pues este hombre decía eso. Y dice la historia, la biografía que escribieron de él después de muerto, dice que 10 años antes de morir quedó ciego. Entonces, cuando yo leía eso, dije, si la vida es un martirio, el suicidio es un deber, el hombre se va a suicidar, ¿no? Porque imagínese usted que vemos y de repente quedemos ciegos. ¿No es triste eso? ¿No es para darle gracias a Dios que podemos ver? ¿No es para darle gracias a Dios que esto no es por cosas así? Es algo sobrenatural en usted y en mí que Dios nos ha dado. ¿Pero sabe qué pasó? No se suicidó. Pero él, dice la historia, que muchos se suicidaron por esa frase. ¿Y por qué se suicidaron? Porque no tenían un propósito para vivir. Porque no sentían un valor, no tenían significado, no se sentían amados. Pero Dios nos ama. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted que aunque nosotros nos portemos como no de agrado al Señor, en su amor nunca cambia? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Cristo murió por nosotros a pesar de ser pecadores? ¿Que Cristo murió por usted y por mí sin que nosotros lo mereciéramos? Cuando yo me pregunto, ¿por qué Dios murió por mí si yo no merecía? Yo nunca lo busqué, yo nunca me enamoré de Él. Él se enamoró de mí y de usted. Y por esa razón dice que hoy le amamos a Él. Entonces, ¿por qué no? Pero ese amor de Él incondicional, que no es si haces esto, si haces obras, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, no es si te portas bien, si te portan aquí o asá, yo te voy a amar. Dice, yo te amo con amor eterno, y por eso entrego a mi Hijo unigénito, para que muera por ti, porque no hay otra forma de poder volver a ser hijo de Dios y la familia de Dios. Por eso, cuando este hombre decía eso, yo estaba buscando las estadísticas que dicen que en el mundo, cada 10 segundos, fíjense qué tremendo, una persona se quita la vida en el mundo. Cada 10 segundos una persona se quita la vida. Y yo me pregunto, ¿la vida, realmente la vida la ha dado Dios? Y la creación de Dios es hermosa, ¿no es cierto? ¿No nos deleitamos viendo todo lo que Dios ha creado? Miren ustedes qué bellos son todos. Dios les creó, ¿no? Dios les creó. Y cuando uno decide realmente quitarse la vida, es porque ya hay una ceguera mental, psicológica, porque sabe, porque no hay un propósito, no hay un motivo para vivir, porque no sienten que ser amados, porque no tienen significado. Pero en Cristo Jesús, usted y yo somos aceptados. Usted y yo tenemos un propósito. Usted y yo tenemos un significado. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Aunque usted en el espejo se vea, aunque alguien le diga que usted no vale la pena, aunque usted crea que no tiene razón su vida, quizás su niñez, cómo fue maltratado, lo que sea, pero el psicólogo de psicólogos es Jesucristo, el Espíritu Santo. Y por eso podemos decir que tenemos una identidad diferente. ¿Sabe qué tremendo es? Que dice que el Salvador ocupa el tercer lugar en Latinoamérica de suicidios. Nuestro país, el tercer lugar en Latinoamérica, jóvenes y adultos, niños suicidándose. Es un ataque del enemigo horrible. Por eso es urgente que nosotros trabajemos llevando el Evangelio a toda persona antes que Cristo venga. Por eso es importante que usted y yo nos levantemos y no callemos que hay un Dios que perdona los pecados cuando nos arrepentimos. Arrepentimiento es dar media vuelta y dejar aquello que nos aleja del Señor. Aquellas cadenas que no podemos romper, solamente el Espíritu de Dios puede romperla. Por eso es importante que podamos entender eso. Por eso dice también que jóvenes y adultos se arrojan al alcohol. Y sabe, a veces porque una pareja los cortó. ¿Creen que vale la pena eso? No vale la pena, ¿verdad? Pero muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Hay estrés, hay necesidad de tomar pastillas, hay necesidad de estar viendo todos esos programas que para llenar un vacío que no puede ser llenado si no es en Cristo Jesús. Fíjense que en Nueva Delhi, en la India, una menor de 17 años tomó la peor de las decisiones, dice la noticia, al suicidarse porque sus padres le prohibieron usar el Facebook. Aishwarya da Igual se ahorcó en su dormitorio tras una discusión con sus padres sobre el tiempo de navegación en Internet. Tenga cuidado con sus hijos. No sé cuando usted le prohíba. ¿Sabe que todas esas cosas? El internet, mire, el Facebook, el Twitter. Yo puedo decir que son neutrales. Depende cómo lo usemos. Depende cómo se use. Pero todo eso está atrapando, está robando tiempo. No es cierto que el tiempo, ¿sabe que el tiempo, dicen los americanos, el tiempo es oro, dicen, ¿no? Pero no es oro, el tiempo es vida. El tiempo es vida que Dios le ha dado a usted y a mí. Por eso tenemos que cuidar a los chicos. Cuídese usted también de cuánto tiempo pasa en internet, porque hoy también los adultos pasan en Facebook, ¿no? ¿Cuántas relaciones sentimentales a través de Facebook hay? ¿Sabe que una chica también salió eso? Se ahorcó y lo hizo tomando un video en Facebook. Porque el chico la había cortado. Y entonces, según ella, el chico se iba a arrepentir y le iba a buscar, pero ya estaba muerta, ¿va? Pero mire, esa ignorancia es porque no tenemos a Cristo. Por eso es triste que si tenemos a Cristo, nosotros hagamos esas cosas también. Por eso esta noche que el Espíritu Santo nos pueda dar a nosotros ese entendimiento, nos pueda dar a nosotros también la razón por la que hemos nacido, la razón porque no solamente hemos nacido de nuestros padres, sino que hemos nacido espiritualmente por voluntad de Dios en Cristo Jesús, para evitar todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, fíjese, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Nacemos, ¿no? Somos niños, somos preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, llegamos a ser adultos, quizás estudias, quizás no estudias, quizás te casas, que no te casas, quizás hagas dinero, quizás no hagas dinero, porque muchos el valor, para tener valor o para tener seguridad, lo ven en los bienes materiales y lo ven en el dinero, ¿no es cierto? Entonces estamos totalmente engañados. Pero imagínese, puedes hacer dinero, puedes no hacer dinero, pero al final de los finales te mueres. ¿No es cierto? Entonces, ¿valió la pena la vida? No, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida. Si usted puede hacer dinero y Él le da la capacidad para hacer dinero, ¡gloria a Dios! Pero Dios quiere que usted y yo vivamos una vida abundante. Por eso vino Cristo, a darnos vida y vida en abundancia. Cuando entendemos nuestro propósito, cuando entendemos que tenemos un valor en Cristo, no tenemos que ni estar copiando las modas. ¿No se ha dado cuenta hoy en día? Miren, las modas van y vienen. Modas cambian. En los años 70, a principios, finales de 60, 70, estaba de moda la minifalda. Tal vez ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo porque era de aquellos tiempos, era bebé. No. No, pero estaba de moda, fíjense. Y ahora volvió de moda. Entonces yo digo, ¿será que buscamos andar en las modas, copiar los pegados de Lady Di, copiar los peinados de Lady Gaga, copiar todo eso? Bueno, ¿sabe que hace poquito dice que no se dio cuenta que ahí en la Plaza de Sabor del Mundo, un grupo de jóvenes con rótulos estaban ahí pidiendo que viniera, ¿cómo se llama? Justin Bieber. ¿Cómo se pronuncia ese? Bieber, ese. Bye. Que viniera. Y ese tipo, mire, es el diablo en persona, mano. ¿Ah? Es cierto, todo país que llega lo están sacando porque todo lo que hace. Entonces, pero un grupo de chicos ahí pidiendo que venga y que el país lo traiga. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no tienen propósito, porque quieren moverse de acuerdo a las corrientes del mundo. Por eso usted y yo tenemos que entender, si tiene a Cristo, tenemos que entender que en la palabra de Dios nos va a guiar cómo vivir reflejando nosotros a Dios, cómo vivir cada día sin estar copiando nada. Pablo le dijo a Timoteo, oye Timoteo, mira, imítame, mira lo que yo hago. Mira lo que yo enseño, imítame a mí. Pero él no le estaba diciendo, mira Timoteo, soy el gran Pablo. Él le dice, mira Timoteo, soy lo que soy. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el secreto? Porque yo imito a Cristo. Si usted y yo imitamos a Cristo, entonces nuestras vidas van a cambiar. Por eso tenemos que ver, cuide a sus hijos también, que no anden con pancartas ahí pidiendo que venga cualquiera de esos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen sentido y quieren ellos tener eso. Entonces, Dios no quiere eso. Algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero eso no es cierto. Sí es cierto que podemos morir mañana, pero qué bueno es que muramos dentro de la voluntad de Dios y que muramos, que hemos cumplido lo que Dios quiere que hagamos. Y si tenemos hijos, que esos hijos, así como el chico Josué estaba aquí tocando la batería, yo me alegro mucho cuando veo a los jóvenes. Yo trabajo mucho con jóvenes y me alegro mucho cuando veo cómo Dios está levantando jóvenes, cómo Dios está levantando nuevos matrimonios, cómo Dios está levantando padres que viven lo que hablan. No solamente hablan y no presentan vida. Sabe que la vida habla más que las palabras. Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos decir que no es comamos y bebamos que mañana moriremos. Es cada día vivámoslo excelente para el Señor. Cada día vivámoslo en la palabra. Cada día busquemos el consejo de Dios. Cada día acerquémonos a Él, al trono de su gracia, para encontrar el oportuno socorro. Ya no hay velo que nos detenga. Ya no hay nada, porque Cristo abrió el camino. Ahora tenemos libertad para eso. Pero tenemos nuestra palabra. Hoy, mire, hoy no podemos decir que no podemos escuchar palabra. Usted puede encontrarlo en MP3 para que lo ponga en el carro. En vez de cuando venimos en los tráficos, que hoy el tráfico está muy bonito para que platiquemos con el que va a la par y que para que hagamos todas estas cosas, para que usted lea la revista, escriba las cartas que quiera. Está bonito. Pero si nosotros no aprendemos a tener paciencia y aprovechar cada momento, en vez de murmurar, en vez de estar diciendo qué pasa con esas cosas, mire, hoy viene en MP3 la Biblia. Usted puede escuchar mensajes, usted puede escuchar eso y deleitarse eso. Memorizar la palabra para ser transformado, ¿sabe? Que cuando Pablo está escribiendo a los romanos, primeramente que les dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Está diciendo, niéguense a todas estas cosas. Ahora dice, no caminen como este mundo, ya no se conformen a este mundo. Ahora tienen que transformarse mediante su entendimiento. ¿Cómo voy a cambiar mi mente si no es a través de la palabra? ¿Para qué voy a estar cambiando mi mente a través de la revista Hola o cuántas otras revistas más que están ofreciendo, viendo todos los chambres de por allá, ¿verdad? Entonces, mejor la palabra de Dios, ¿no cree usted? Entonces, aprovechemos todo tiempo. Dice que seamos inteligentes aprovechando cada tiempo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar realmente una respuesta y hallar razón en nuestra existencia? La pregunta hoy es también, si alguien aquí está y no tiene a Cristo, y usted también sí, dice tener a Cristo, la pregunta es, ¿qué pasará cuando muera? ¿Sabe dónde va a ir su alma y su espíritu? ¿Sabe que Dios, realmente Dios hizo al ser humano eterno? Pero por causa de esa desobediencia que entró la muerte, este cuerpo ha venido en decadencia. Este cuerpo viene destruyéndose, viene a muerte, viene a enfermedades y muerte. Pero el alma y el espíritu, eso es eterno. Este cuerpo va a ir a la tierra, pero su alma y su espíritu es eterno. Y cuando morimos es la separación del alma y el espíritu de este cuerpo. Y dice la palabra de Dios que si tenemos a Cristo Jesús, vamos a ir a su presencia. Y si no tenemos a Cristo, el que no tiene a Cristo, dice que va a un lugar a esperar el juicio final, que es un lugar de tormento, que es lo que sabemos y conocemos que es el infierno. Por eso la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando te mueras? ¿Dónde va tu alma? Entonces, si Dios nos creó con un propósito y desea que disfrutemos cada día por lo que Él hace por mí, ¿cómo podemos conocer o por qué no podemos conocer el propósito? Fíjese que la manera más sabia de abordar los retos de la vida es buscar a Dios para conocer su plan, su dirección y entendimiento espiritual. Necesitamos entendimiento espiritual para eso. Pero el problema que hay es el pecado. El pecado nos separa de Dios, porque hemos nacido, como dice hace un momento, a la imagen de Adán y Eva. una imagen distorsionada, una imagen corrupta, una imagen totalmente enemigo de Dios. ¿Sabe que sin Cristo somos enemigos de Dios? ¿Sabía eso? Por eso en Romanos capítulo 5:1 está diciendo Pablo que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos paz para con Dios, quiere decir que antes no había paz. Y si no hay paz es que somos enemigos, ¿no es cierto? Entonces, aquel que no tiene Cristo es enemigo de Dios. Y así nacimos, así nació usted, así nací yo, hasta el día que Cristo nos encontró. Porque Él dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a ustedes para que lleven fruto, mucho fruto, y fruto que permanezca. Eso está en Juan 15:16. Entonces usted puede ver eso, que Él nos habla. Entonces, el hombre tiene una mente entenebrecida, no puede conocer a Dios, construye una propia imagen de Dios. Dicen algunos, yo oro, voy a la iglesia, doy mis diezmos, doy limosnas, hago obras, soy moral. Y entonces, lo que está pasando es que estas personas se están formando o creando una propia imagen de Dios, que no es la imagen, que no es Dios mismo, que está en la palabra de Dios. Algunos dicen, no, Dios es amor. No, Dios no va a condenar a nadie. Dios va a agarrar una balanza y en esa balanza va a decir, ok, bueno, Jorge fue a la iglesia, sí, sí, Jorge es pastor, sí, sí. Ah, pero hizo esto. Ah, no, pero bueno, hagámosle un favorcito, ya. Estás tabla, Jorge. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Dios? Bueno, ora esta noche, ok, ya estoy salvo. ¿Saben que no es por obras? Para que nadie se gloríe. Todos somos iguales. Entonces, para que nadie se gloríe, es por gracia de Dios que somos salvos. ¿Sabe que la gracia de Dios se manifiesta en dos formas? Se manifiesta en la gracia común. La gracia común es que para todos, buenos y malos, hay el sol, ¿no es cierto? ¿O ha visto usted que solo para nosotros, los buenos, nos da Dios el... No, ¿verdad? Para todos, esa es la gracia común. El aire es para todos, es la gracia común. Trabajo y muchas cosas más, hasta salud, es la gracia común. Pero la gracia salvadora, que es la otra forma que se muestra la gracia, es la de salvación, que solamente a través de Cristo podemos tenerla. Entonces, por gracia, usted y yo somos salvos. No es por lo que hacemos o no hacemos, es por la misericordia de Dios y por su gracia derramada en Cristo Jesús para la salvación de usted y mío. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, todo está hecho, consumado es, ya no hay nada que hacer, yo hice todo. No podemos decir Cristo y más, Cristo más obras, Cristo y la moralidad, no, solamente Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, hay cambios en la vida, ¿no es cierto? Hay cambios en la vida. Y cuando hay cambios en la vida, las personas que nos conocieron y nos conocen ven esos cambios y pueden ver que somos diferentes, porque en ese momento entramos a la familia de Dios, tenemos la mente de Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el entendimiento porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces en ese momento podemos entender y empezar a comprender el propósito de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. Cada día con Él, cada día buscándolo, para poder tener la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que el impacto del pecado sobre la humanidad es que todos estamos muertos espiritualmente. ¿Sabe que en Juan capítulo 3, del 1 en adelante, nos cuenta la Biblia la historia? Jesús estaba aquí en la tierra. Jesús estaba sanando enfermos, Él andaba predicando, Él andaba enseñando, pero de repente un hombre llamado Nicodemo, era un fariseo, era un hombre muy docto en la ley, era un hombre que conocía todo el Antiguo Testamento, era un hombre que conocía todas las profecías de la venida del Mesías que los judíos esperaban, era un judío con mucho conocimiento. Entonces ese judío se acerca a Dios, lo había estado observando, y se acerca a Dios ese día y le dice, Dios, Jesús le dice, lo que tú haces no puede ser si no viniera de Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo es, Jesús, tú eres realmente el Hijo de Dios como tú dices. Eso es lo que le estaba diciendo entre líneas. Y Jesús le dice, hey Nicodemo, 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 ¿sabes qué, Nicodemo? Tú no puedes entender esto porque tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre ya mayor, se va con Jesús y dice, pero Jesús, ¿cómo un hombre ya viejo como yo puede volver y entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo puede ser? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, lo que nace del agua y del espíritu es lo que tienes que hacer, nacer espiritualmente para poder entender la palabra y para que tú puedas ser parte de la familia de Dios. Él era un hombre docto, pero no entendía. Muchos podemos venir a la iglesia, poder estar adorando y no hemos entendido que tenemos que nacer de nuevo. Muchos venimos y nos deleitamos quizás con las alabanzas y nos llenan el corazón, nos llenan el alma, pero no llegan al espíritu, porque el hombre sin Cristo no tiene espíritu, necesita nacer de nuevo. Por eso cuando dice que Nicodemo, Jesús le dijo eso y entendió, y es para nosotros también, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos conocer a Dios, y para conocer a Dios es tener una intimidad con Él, es poder recibir a Jesús para poder amar a Dios. ¿Sabe qué? Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 10 al 12, les dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Fíjese que cuando leemos este versículo, cuando yo estaba preparando la prédica y leí el versículo, yo me ponía a pensar, Pablo lo dijo hace más de 2000 años, y no es cierto que esto está pasando hoy, no es cierto que eso está pasando. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿Sabe que en Europa habían unos rótulos en los vehículos que decía, Dios no existe, Dios no existe? Y ponían una marca de un producto, este sí existe, porque lo ves, pero Dios no existe. Entonces, cuando uno ve todos estos existencialistas, ateos, lo que está pasando, una generación que viene creciendo en esa forma, cuando vemos que se están descarriando, cuando vemos que hay una corrupción y que nadie hace lo bueno, no hay uno solo, eso que Pablo estaba diciendo en aquel tiempo, nos lleva a nosotros también a ver que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo está diciendo ahí, por un lado, nadie busca, nadie entiende nadie entiende ni busca a Dios, ni nadie hace lo bueno. Pero entonces empieza todavía asegurándoles y les dice, oye, la paga del pecado es muerte. Si tú permaneces en el pecado, estás muerto. Tú no tienes salvación. El pecado que te aparentemente te lleva cierto gozo, cierta alegría, eso te está destruyendo y te está matando. El pecado paga, el pecado da salario, y ese pecado, el salario es la muerte. Pero luego dice, pero ¿sabes qué? El regalo de Dios es vida eterna, y ese es para ti. Si tú le crees a Dios, tú puedes tener salvación. Si quieres llenar la necesidad de propósito, la necesidad de significado y de ser aceptado, solamente en Cristo podemos encontrarlo. Nadie quiere ser rechazado, ¿no es cierto? Cuando nos hacen una mala mirada, a nadie le gusta, ¿no es verdad? Nadie quiere ser rechazado, todos queremos ser aceptados. Y para ser aceptados hacemos tantas cosas que desobedecemos a Dios para agradar o para ser aceptados en un círculo de amigos, pero y buscando significado a través de quizás títulos, a través de trabajo, a través de campeonatos de deportes deportivos, y seguimos buscando y buscando un propósito. Pero ¿sabe qué? Todo eso es temporal, ¿no es cierto? Todo es temporal. La verdad es que solamente en Cristo podemos nosotros encontrar el propósito, el significado y la aceptación. Cuando venimos a Cristo, Él nos da un propósito. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, le escribe a los creyentes de del Éfeso, y le está diciendo, como asegurándoles, como dándoles a ellos ese sentir de seguridad también y de propósito, les dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder a los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. La única vía de escape, hermanos, a la muerte espiritual es el Evangelio de Jesús. Que esta noche el Espíritu Santo pueda llevarnos a nosotros a reflexionar y no caer como aquellos fariseos, no caer como aquellos que dicen: oro por las noches, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, voy a un grupo, pero no estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Estamos viviendo una vida de estilo de pecado, que no mostramos la imagen de Dios. Que esta noche el Espíritu de Dios pueda llevar a nosotros a entender por qué nacimos. ¿Por qué nacimos? Dos nacimientos: de nuestros padres y el nacimiento espiritual, que solamente cuando recibimos a Jesús lo podemos tener, la salvación. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque al ver tu palabra, cuando vemos los hechos de esa creación, Señor, cuando vemos, Padre Santo, que en el principio tú querías crear un grupo de humanos, crear a cada uno, Señor, y a nosotros también, para deleitarte con nosotros y nosotros deleitarnos contigo, para que pudiéramos, Señor, tener una vida abundante. Pero a la vez vemos, Señor, que nos diste voluntad para tomar propias decisiones, que no eres un Dios que nos tuerce el brazo, sino que nos dejaste a que decidiéramos amarte por nuestra propia voluntad, no como robot, sino por propia voluntad, amarte por lo que tú eres, por ese Dios poderoso, ese Dios grande, creador de todo lo que existe, el único y suficiente Dios que eres tú, Señor. Cuando leemos en la palabra, Señor, que aquella pareja tenía, Señor, satisfecho su propósito porque le diste que se enseñorearan, Señor, sobre lo que tú creaste. Esta creación fue para hecha para el hombre, para la humanidad. Tú le diste un propósito para que guardaran, Señor, esa creación. Tenían un propósito porque día a día vivir, un propósito para alabarte, para honrarte y darte gracias a ti, Señor, todos los días, y para mostrar tu imagen. Tenían un significado porque, Señor, tenían un nombre: hijos tuyos, hijos de Dios. Oh, Señor, tú los habías aceptado porque lo hiciste a imagen y semejanza tuya. Pero el pecado, la desobediencia, el tomar, Señor, decisiones guiados por el mismo Satanás, queriendo ser igual a ti, Señor, queriendo tener la sabiduría humana y no tu sabiduría, lo llevó a desobedecer tu voluntad, y por eso entró el pecado y fueron separados de ti, Señor. Oh, Señor Jesús, cuando vemos ahí también que dice que todos los humanos después de eso nacieron a la imagen de Adán, ya no a tu imagen porque estaba distorsionada, ya no era una creación pura, sino que una creación contaminada, y de ahí venimos nosotros también, Señor. Pero gracias, bendito Dios, que nos has amado desde antes que naciéramos. Nos has amado y preparaste, Señor, preparaste para nosotros, Señor, el camino para volver a ti. Por eso enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, Dios mismo, dejando su trono dejando todo, se hizo siervo y vino a esta tierra a pagar por mis pecados, Señor, por los pecados de la humanidad. Con ese amor tan grande te entregaste, Señor Jesús, para que por esa muerte, por ese sacrificio, por esa resurrección, nosotros, los que creyéramos en ti y te recibiéramos, nos dabas el perdón de pecados, la salvación, las promesas de esa eternidad que estaremos contigo. Las promesas, Señor, que estaremos luego esa eternidad contigo en esa ciudad de calles de oro, mar de cristal, donde te estaremos adorando, Señor, y estaremos conociéndote cada día más a ti, donde ya no habrá enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni pecado, donde el diablo será lanzado, Señor, ese lago de fuego con los que le siguen a él también. Pero Señor, gracias por la salvación y el perdón de pecados. Gracias, Señor, porque en ti podemos conocer nuestro propósito. Oh, perdónanos, Señor, si vivimos afanados, corriendo de día a día, sintiéndonos que tenemos que buscar ese valor, ese propósito, esa seguridad a través del dinero, a través, Señor, de las posesiones materiales. Cuando te tenemos a ti y contigo tenemos todo, Señor. Tú eres el que provee, tú eres el que capacitas para hacer las riquezas también. Perdónanos, Señor, si no hemos estado viviendo dentro de ese propósito. Pero esta noche, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que ministre, Señor, a cada uno que estamos aquí, y que podamos correr la carrera a que nos ha llamado, y que podamos, Señor, amarte, honrarte como hijos que aman a su Padre, así como tú nos amas. Que esta noche, Señor, si hay que confesar, Señor, que hemos estado desobedeciéndote a ti, esta noche ponga en cada uno de nosotros un corazón de arrepentimiento. Oh, sí, Señor, toca cada vida hoy. Si esta noche usted quiere, ahí donde está, hable con el Señor. Confiese a Dios. Dígale, Señor, muéstrame, examíname, muestra si hay en mí pecado oculto. Pero yo quiero vivir, Señor, en tu propósito. Quiero sentirme amada, amado. Quiero sentir esa seguridad que tú me has aceptado, Señor, ese propósito porque me has creado. Ya no quiero correr sin propósito, frustrado, porque nunca llego a nada. Pero contigo, Señor, esta noche, te pido perdón. Hable con Dios esta noche. Y mientras usted está hablando con el Señor y pidiéndole dirección, entendimiento espiritual, para que esta noche sea una noche, esta noche, 24 de noviembre de 2013, noviembre de 2013, 24, esta noche sea un cambio radical para su vida. Esta noche es un nuevo amanecer para usted. Esta noche es un nuevo entendimiento de llevar todas nuestras cargas a Cristo Jesús. Mientras usted está orando, si usted esta noche está aquí y usted no tiene a Jesús en su corazón, yo quiero invitarle esta noche que entregue su vida a Jesús. No hay otra razón para vivir, solamente Cristo. Él le creó a usted con un propósito. Pero como vemos en la Biblia, hemos nacido no una raza pura, sino corrupta, en pecado, a la imagen de Adán. Pero para venir a la imagen de Dios, tenemos que venir a Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted que está viendo por la televisión, yo también te invito que esta noche cambies el rumbo de tu vida. Que esta noche tú puedas decirle a Dios: Dios, aquí está mi vida, te la entrego. Quiero esta noche que sea tu Espíritu Santo el que me revele tu propósito. He corrido, me he golpeado contra paredes, he fracasado. Quizás usted ha estado a punto también de quererse suicidar y no querer vivir. Pero quiero decirle: aquí está el Espíritu Santo esta noche para hacer eso. Tú que estás viendo también por televisión, y usted que está aquí, quizás arriba, quizás aquí abajo, si usted no tiene a Jesús en su corazón, yo le invito que esta noche usted dé ese paso y cambie el rumbo y vuelva al Padre que es Cristo, al Padre que es Dios mismo a través de Jesucristo. Yo quiero orar con usted. Mientras todos están orando, Si usted no tiene a Jesús esta noche, yo quiero orar con usted. Ahí donde usted está, mientras todos oran, levante su mano diciendo: Pastor, yo esta noche quiero cambiar el rumbo de mi vida. Esta noche yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Si usted no tiene a Jesús, si usted cree que no tiene a Jesús, su vida no tiene sentido, quiero decirle, la vida sin propósito no tiene sentido, y la vida sin Dios no tiene propósito también. Por eso esta noche yo le invito, si usted no tiene a Jesús, ahí donde está, arriba quizás, o aquí abajo, levante su mano donde está. Quiero orar con usted. Quiero orar con usted. No se vaya esta noche de aquí sin haber tenido ese encuentro con Jesús. Ese encuentro de un nuevo nacimiento espiritual. Si usted no tiene a Jesús, no se detenga esta noche. Levante su mano donde está. Quiero orar con usted. Y usted que está viendo televisión, esta noche, haz esta oración conmigo. La oración dice así. Quiero decirte que la oración no te salva. Es tu corazón, el arrepentimiento en tu corazón. Yo lo que voy a hacer es ayudarte a hacer una oración a Dios. Pero es que vengas a Él arrepentido. Y la oración dice así. Dios, esta noche entiendo que nací a la imagen de Adán. Una imagen distorsionada. No como tú creaste en la primera pareja. Esta noche entiendo, Dios, que tu amor es tan grande que a pesar de que yo he nacido en pecado y vivo en pecado, tú me amas. Ahora yo te pido perdón. Me arrepiento porque he pecado contra ti. Y esta noche te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Muéstrame tu propósito. Señor, quiero tener esa vida abundante que dice tu palabra. Quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy me das de tu Espíritu, porque ahora yo puedo entender. Usted que está viendo por televisión, busque una iglesia donde se predique a Cristo. Y si usted esta noche hizo esa oración conmigo, si usted hizo esa oración, yo quiero decirle que usted ha pasado a ser miembro de la familia de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Y si usted ha hecho esa oración conmigo y quiere levantar su mano para que le entreguen unos folletos que le expliquen más sobre lo que ha pasado en su vida esta noche, levante su mano. Y si no, si todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, yo quiero decirle algo. Busque el propósito de Dios en la palabra. Medite en la palabra. Tome su tiempo diario de estar buscando la palabra, platicando con Dios. No corra antes de estar ante la presencia de Dios. Él es el que da las fuerzas. Él es el que da la inteligencia. Él es el que abre las puertas y cierra puertas. Él es el pastor. Él es el agua viva. Medite en la palabra todos los días. Sea ejemplo donde usted esté y comparta el evangelio de Cristo a todos aquellos que no lo conocen. Porque para eso hemos sido llamados. Y si tiene hijos, demuestre el amor de Cristo en su vida para que ellos puedan ver en ustedes también a Cristo Jesús y puedan crecer también en la roca que es Cristo. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por este grupo de hermanos. Y yo, Señor, te pido, Padre Santo, que tú los bendigas, que tú abras sus mentes espirituales, que tú suplas sus necesidades, Señor, esta noche. Señor, mira cuánta necesidad hay. Tú las conoces, Señor. Tú conoces esas necesidades emocionales también, en su espíritu. Señor, quizás esos afanes, esa desesperanza, esos temores. Pero ahora, Espíritu Santo, sé tú administrando, Espíritu de Dios. Ministra, Espíritu Santo, renueva esas mentes. Quita esos pensamientos, Señor. Pensamientos que no traen paz y trae esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Guarda sus corazones y sus pensamientos en ti, Cristo Jesús, y trae paz, trae entendimiento. Vivamos cada día dependiendo de Dios. Señor, que cada uno de nosotros entendamos eso y que mañana sí podemos planificar, sí, Sí podemos, Señor, tener planes, pero queremos ponerlos en tus manos, porque tú eres el que conoces el futuro. Tú eres el que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, toca esta noche también estos cuerpos que están enfermos. Toca ahora, Señor, esa migraña en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En estos momentos, Señor, sé tu Espíritu Santo sanando estos cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú enviaste tu palabra, Señor. Quita todo dolor en esos cuerpos, Señor. Quita dolor en esas columnas, esas rodillas también, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor mío, tú nos hiciste en el vientre de nuestras madres y tú puedes restaurar todo, porque para ti no hay imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. Por eso esta noche, Señor, un milagro queremos ver. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, también las relaciones entre los matrimonios, entre padres y hijos. Restaura, Señor, esa paz en esos hogares. Que el vínculo perfecto que es el amor reine en sus hogares, Señor. Que no falte el pan en esas mesas. Que no falte el trabajo tampoco, Señor. En el nombre de Jesús, declaro victoria, Señor, para cada uno de mis hermanos. Que tus ángeles guerreros acampen alrededor de ellos. Guarda sus casas, Señor. Vivimos en un clima de violencia, pero tú eres nuestro protector. Tú eres, Señor, que nos tiene en el hueco de tu mano. Eres escudo alrededor nuestro. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que guardes a cada uno de mis hermanos. Guárdalos contra toda tentación también, Señor. Que donde quiera que estén, puedan reflejar a Cristo Jesús. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, queridos hermanos. Dios es bueno y tiene tantas cosas para nosotros. Así que no se olviden de meditar la palabra, obedecer la palabra, observar esa palabra, memorizar esa palabra y compartirla, vivirla. Dios te bendiga y que esta semana sea una semana de victoria en Cristo. Amén.